Buenas tardes. Si creíais que nos habíamos olvidado de vosotros, os habíais equivocado. Ya estamos aquí de nuevo, después del paréntesis navideño. Estáis escuchando la radio UMH y esto es Abriendo Camino, el espacio integral de Xavier, un programa de mayores de la Universidad Miguel Hernández. Somos José Jurado y Concha Vacas.
Que de nuevo estaremos con todos vosotros durante esta media hora en el 99.5 del día y por medio de nuestro enlace en internet, radioumh.es, programación Abriendo Caminos.
Y seguiremos aquí durante todo el curso, el lunes alternos, a esta misma hora, de 3:30 a 4 de la tarde. Y ahora, José, ¿qué plan tenemos para hoy?
Pues mira, hoy, como ya viene siendo habitual, tenemos un programa con bastante presencia femenina. En primer lugar, vamos a tener con nosotros a Margarita Fuster. Y después, para que veas que no me he olvidado de ellas, traigo una más de mis mujeres de leyenda.
Me encanta, ¿eh? Bueno, tú sabes que yo soy una enamorada de esas historias. La última que trajiste aquí fue la reina nazarí de Granada, Moraima. ¿Cuál va a ser hoy?
Bueno, pues hoy, para compensar, va a ser una cristiana. Pero su historia no es menos interesante, ¿sabes? Yo diría que más, porque tenemos de ella mucha más información. Aunque por desgracia en esta época y en la actual, las mujeres siempre fueron reflejo de la vida de un hombre. Es una historia de amor preciosa, ya verás.
Bueno, pero nos dirás de quién se trata, ¿no? ¿O me vas a tener en ascuas?
Bueno, vamos a hablar de doña María de Padilla.
La amante de Pedro el Cruel.
Bueno, eso tenemos que verlo, tanto lo de amante como lo de cruel. Es que, dicho así, suenan muy, muy hartas estas palabras, ¿eh? Muy fuertes.
Pero vamos a dejarlo para un poquito más tarde. Ahora nos toca hablar de las actividades de Xavier, que a pesar de las vacaciones, nuestros compañeros no han parado a la vista de todas las actividades que hay programadas. Solo lo que resta de enero tenemos el jueves 17 el desayuno del casino. Intervendrán don Vicente Miguel Sansano Belso, catedrático de Biología y Geología, que nos hablará sobre un tema muy interesante, el hondo, mucho más que aves y paisajes. Como ya sabéis, estos desayunos son en el casino, en el carrer San Jordi, número 1, a las 9:30.
Sí, y el día 18, el día siguiente, hay un concierto de la Asociación Cultural Caminos que se titula Becker, Poesía y Muerte. Pero no tengo yo aquí, tú tienes más información sobre dónde será y la hora.
Bueno, no, es en el MUPE a las 7 de la tarde.
En el MUPE a las 7 de la tarde, bien, para que invitar a la gente que vayan.
Sí, por supuesto.
El miércoles 23 habrá una conferencia en el edificio de la Galia, en el aula número 1, impartida por el grupo de trasplantes del Hospital de Elche, que tratará lógicamente de los trasplantes en nuestra ciudad. Y el día 30, otra, la importancia de la anestesiología, verdades y mentiras sobre la anestesia. Y el horario de ambas es a las 5 de la tarde. Esta segunda está impartida por Hilario Hernández Pérez, especialista en anestesiología y reanimación.
Menudas palabritas, José.
Sí, sí, sí.
Bueno, el miércoles 30 va a dar comienzo el taller de la revista Ágora. Las clases serán a las 9:30 en la sala de reuniones de Xavier. En los miércoles se alternan, ¿no?
Sí,
miércoles alternos con una duración de 2 horas. Y podrán asistir todos aquellos que lo deseen. Lo que pasa es que para los matriculados en la SAUNED no tendrán que pagar, ¿no? Porque se paga una cuota muy pequeña de unos 10 euros en concepto de seguro.
Sí, efectivamente no cuesta nada. Los 10 euros son para el seguro. Y el día 31, otro desayuno. Lo digo así porque este mes hay dos desayunos. Nuestra compañera y amiga Asen no para. Va a estar justo Muñoz Fernández, que es licenciado en Ciencias de la Información, y hablará sobre el periódico, su evolución de la linotipia a la edición digital. Y yo creo que hasta aquí la información que tenemos de Xavier ha sido bastante completa, ¿no?
Sí.
Ha llegado el momento de nuestra invitada en la llamada. Desde Control me dicen que ya está preparada Margarita Fuster.
Buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes.
Hola. Bueno, lo primero que hay que decir que Margarita es una mujer muy importante para la universidad y también para nuestra ciudad. Es una mujer muy activa que ha sido profesora, escritora, feminista. Estoy seguro que muchos oyentes te conocen. Hablar contigo es un placer a estas horas. José va a leer un poco una cosita tuya.
Sí, bueno, yo voy a hacer un currículum un poquito más amplio, pero resumido, Margarita, no voy a leer todo el currículum. Margarita Fuster estudia el bachillerato en el Colegio Municipal Asunción de Nuestra Señora. No voy a decir el año, ¿vale? ¿Me estás escuchando? No voy a decir el año. Sí.
Todo el mundo lo sabe.
Bueno, todavía eres muy joven.
Sí, sí. Hace oposiciones a cátedras de instituto e imparte clases de filosofía y griego en varios colegios de Madrid y de Pozuelo de Alarcón. En el 63 obtiene de Madrid la cátedra de filosofía del Instituto de Úbeda y de allí pasa al Instituto Jorge Juan de Alicante y después al Instituto de la Asunción, que es donde yo ya prácticamente la conocí. Creo que fue más o menos ahí. Y si no fue así, me corrige Margarita. Y allí ha sido la profesora que yo creo que más prestigio se ha ganado en el Instituto de la Asunción.
No, bueno, perdona. Yo donde más a gusto y más he rendido ha sido en el Instituto de Carrús, que ha sido bien. Mi instituto,
ha sido
mi casa.
Bueno, sigo brevemente y no te dice. Y después, a continuación, forma parte de varios años del Comité de Dirección de Futurels. Ahí nos conocimos también, en el plan estratégico del Ayuntamiento de Elche para conseguir una ciudad más habitable, educadora, solidaria y cohesionada. No sé si lo hemos conseguido. Y es presidenta del Club Senior de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue cofundadora de las Aulas de la Experiencia, Aulas de Mayores de la Universidad, y dirige, y también desde el Club Senior se integra ahora en Sabies de los MH y dirige el taller de literatura o el Club de la Lectura. Y esto es solamente un currículum muy, muy abreviado, Concha.
Bueno, Margarita, un currículum impresionante. ¿Qué se siente cuando una mujer es capaz de hacer tantas cosas en la vida como has hecho tú?
Bueno, de acuerdo con la edad.
Bueno, sí. Pero no todo el mundo hace tantas cosas a la misma edad, ¿eh? ¿Verdad? Además, tú también has sido un poco la madre y profesora de muchos alumnos tuyos que en este momento son personas destacadas en nuestra sociedad, ¿no? Me figuro que en todas las áreas, ¿no? En la enseñanza, en el derecho. ¿Qué sientes tú como mujer cuando miras para atrás?
¿Como profesora, como madre o como...?
Como todo. Háblame
como
de todo.
Bueno, yo ahora a estas alturas yo ya estoy muy satisfecha de todo lo que he podido hacer en la vida, sobre todo teniendo en cuenta los inicios nuestros, que fueron allá por los años 40, cuando estudiábamos bachillerato, donde todo estaba limitado, donde todo estaba prohibido. Bueno, y conseguir pues todo lo que hemos conseguido, pues es una alegría.
Bueno, también tienes otros tres hijos, ¿no? Si yo no me equivoco,
tres
libros.
Tres
hijos, no. Yo hablo de tus libros, que también son hijos tuyos, ¿no?
Sí.
Vale. Tienes aquí La relectura del mundo de Sofía, El gozo de pensar, que lo tengo en mis manos, y otro que lo editó la Universidad Miguel Hernández sobre perfiles de escritores. ¿Qué estás escribiendo ahora mismo?
Bueno, pues ahora estoy, hace tiempo que llevo esto, pues esto, una especie de memorias sobre mi vida, una serie de reflexiones sobre todo lo que yo he pasado a través de la historia, ¿no? Todos los acontecimientos de mi época, de mi sociedad y de mi vida. Uh-huh. Y eso es muy largo.
Bueno, y interminable. Pero ¿este le falta mucho para terminarlo o no?
Bueno, lo que yo quiera, ¿no?
Ya.
Hasta que me muera.
Hombre, no, hasta que te muera no. Y además todavía te queda una vida muy, muy larga.
Bueno, esperemos.
Sí. Háblanos un poco también, Margarita, de tu participación en la Universidad Miguel Hernández, porque has sido muy activa. Por ejemplo, en el Club Senior, del Club Senior.
Bueno, pues el Club Senior fue una creación de la universidad cuando se fundó, cuando la fundó, gracias a nuestro antiguo alcalde, nuestro alcalde
Diego Maciá.
Diego Maciá. Y era el año 1998 cuando estaba el consejo o la rectorado de la universidad estaba en un colegio, sí, en una escuela del barrio de
San Crispín, ¿no era?
Allá arriba de San Crispín.
Sí, era San Crispín, sí.
De San Crispín. Sí, y allí en San Crispín yo me puse en contacto ya con el doctor Oliver Narbona y con don Emilio Cano, presidente del Consejo Social.
Exactamente.
Y allí pues pensaron y me mandaron a... No, primero se creó el Club Senior para establecer una relación entre la universidad reciente y la sociedad, que personas profesionales de distintas profesiones pudieran ayudar a los alumnos de, por ejemplo, profesionales de derecho, de medicina, incluso jugadores, como en aquella época era Lico, pues todos aquellos jugadores, pudieran enseñar a los alumnos y fueran la relación entre los alumnos y la universidad. Uh-huh. Eso fue el objetivo primero que tuvo el Club Senior. De modo que el Club Senior se estableció por obra de la universidad, del rector don Jesús Rodríguez Marín, con los otros dos que he citado antes.
Sí, sí, sí.
Que me utilizaron a mí después para que me mandaron al tercer programa de mayores de la Universidad de Salamanca para la creación de la Universidad de la Experiencia, de las aulas de la experiencia. Aquello fue, pues, extraordinario, ¿no? Porque llegamos junto con Valencia, Olaz Gómez era la encargada de llevar las aulas de la experiencia a Valencia y yo a Elche. Alicante ni siquiera había pensado en eso, no sé, no estaba en este asunto. Y gracias a Oliver Narbona y a Emilio Cano, con las reuniones que hacíamos para ver de dónde sacábamos dinero, de dónde se sacaba profesorado, etcétera, se pudieron crear las aulas de la experiencia.
Oye, Margarita, y también hay una cosa que tenemos que hablar, el Club de Lectura, que es importante, además es una de las actividades, yo creo que tienen más éxito en Sabies. Háblanos también de la...
Claro, claro, es una... Bueno, cuando se crearon las aulas de la experiencia, nosotros, el Club Senior, yo estuve 2 años coordinando, pero después nos dedicamos a otras actividades, y entre ellas pues el taller de lectura, que está funcionando hasta ahora.
Sí, además tiene mucha aceptación.
Y... Bueno,
no, pero...
debería tener más.
Pues mira,
es una forma de encontrarle, de tener sabiduría en el sentido de entender la vida y a las personas. Eso es la sabiduría, ¿no? Que nos dan los libros.
Va un poco de la filosofía, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
no
sí.
Hemos hablado de filosofía. Hablar contigo sin hablar de filosofía resulta así un poco esto vacío, ¿no? Es que yo por lo menos a ti te tengo identificada como filósofa más que otra cosa.
Claro, la filosofía es mi vida, pero es la vida para mí, la filosofía. Pero es que las obras narrativas, toda obra literaria, en trasfondo tiene una filosofía, ¿eh? Tú lo sabes que tú eres escritor.
Bueno,
¿no?
Sí, me da vergüenza decirlo delante de ti, pero bueno. Vale.
Bueno, pues es un encanto hablar contigo, Margarita. Yo quisiera que estuvieras aquí un día con nosotros y poder alargar mucho más tu entrevista y poder hablar mucho más de filosofía. Por hoy ya vamos a terminar porque tenemos un programita muy corto, pero ha sido un placer.
Verdad, sí, yo he hablado más, ¿no?
No.
Tú has hablado muy bien.
Bueno, pues gracias por estar esta tarde con nosotros, Margarita.
Nada, a vosotros, que sigáis trabajando, que todavía sois jóvenes.
Venga, gracias a ti. Bueno, pues la entrevista es como es ella, ¿no?
Es como es ella, sí, sí, sí. Es una autoridad entre nosotros, es una satisfacción tenerla en Xavier. Y bueno, Margarita es maestra de mucha gente aquí en Elche y mía también.
También fue tuya.
Bueno, ya la cogí tarde, pero desde el punto de vista de filósofa he aprendido mucho de ella.
Bueno, pues ahora es tu momento. Vamos a hablar de doña María de Padilla, la mujer de Pedro el Cruel.
Sí, bueno, pues es un personaje de la historia impresionante. Yo te voy a decir de verdad que no sé qué me pasa a mí con las mujeres en la historia, que empiezo a investigar y al final acabo enamorándome de ellas, ¿sabes?
Es probable.
Menos mal que vivió en 1333.
Si no hubiéramos tenido problema. Es probable que este programa lo tengamos que hacer en dos veces, porque ya veo que su vida es extensa y vienes aquí con una historia muy larga.
Sí. Vale. Tuvo una vida breve, no vivió muchos años, vivió 27 años nada más. Pero sí tan intensamente, sobre todo los 9 últimos, desde los 17, los 10 últimos, de los 17 hasta que murió, tan intenso que realmente es un personaje dentro de la historia del nacimiento de lo que después sería España.
Háblanos un poco cómo estaba en ese momento España.
Sí, el contexto geográfico y político. Bueno, pues España hay que imaginársela, la reconquista importante ya se ha realizado, las fronteras, diríamos, de los reinos cristianos han llegado ya hasta Sevilla y prácticamente solo queda el reino nazarí de Granada. Pero no lo que ahora sería la provincia de Granada. Hay que imaginarse que el reino nazarí pues iba desde Málaga, casi desde Algeciras, toda la costa, hasta llegar cerca de Lorca, por supuesto, Almería, todo esto formaba parte del reino de Málaga. De Granada. Y después estaba el reino de Castilla y de León, que diríamos que era la gran potencia. Después estaba el reino de Aragón, que llegaba prácticamente hasta nuestra ciudad. Y había pues una serie de conflictos de internacionales también. En esta época de María de Padilla, pues en realidad había una guerra en Europa que fue una guerra trascendental, la guerra de los 100 años. Por tanto, ese es un contexto un poco geográfico y político donde le tocó nacer a esta mujer que efectivamente fue amante del rey Pedro I de Castilla y que tiene una historia apasionante.
¿Cómo se conocen ellos? ¿Dónde se conocen? ¿Dónde se conocen María y Pedro?
Pedro el Cruel, o el Justiciero, como lo queramos llamar, Pedro I, se conoce porque... vamos a ver, aquí hay que hacer también un contexto de cómo era la vida de Pedro. Pedro el Cruel era hijo de María de Portugal, es decir, la mujer era hijo también de Alfonso XI. Pero Alfonso XI si tuvo con María de Portugal un hijo, que fue él, con su amante, doña Leonor de Guzmán, tuvo 10.
O sea, lo mismo se repetiría luego
sí,
con María y Pedro.
El hijo salió un poco al padre en esto de la fidelidad conyugal. Pero entonces aquí se generaría una guerra en realidad entre los hijos de doña Leonor de Guzmán, que serían los famosos hermanos Trastamara, y Pedro. En esta guerra, en un viaje de los que hizo el rey, que iba a hacer unas cortes en Valladolid, en uno de estos viajes se alojó en un palacio, en el palacio de don Juan Alfonso de Alburquerque, donde estaba María, que a ella era en realidad una doncella de compañía de la mujer de don Alfonso de Alburquerque. Ella tenía 17 años, el rey tenía más o menos lo mismo, el rey tenía unos 18 años. Dice, porque el cronista que la describe, que es don Pedro López de Ayala, dice que era una mujer, una fermosa, pequeña de cuerpo y buen entendimiento. Es decir, que era una mujer, una joven, guapa, bajita más bien, y inteligente. Esto demostraría con el tiempo que don Pedro López de Ayala no se equivocó.
No, que fue verdad, por todo lo que tuvo que aguantar. Pero Pedro en realidad se casa con Blanca de Borbón. Cuéntanos un poquitín la historia esta.
Sí, claro, el problema se plantea en que ellos dos se conocieron primero y realmente estaban enamorados. Yo llamaría a esta pareja los amantes de Sevilla. Cuando he ido a Sevilla y he ido a los Alcázares, allí está la presencia de Pedro I y de doña María de Padilla, porque era un poco su nido de amor. Claro, después vino la boda con Blanca de Borbón, que era una boda absolutamente pactada, de una boda con un carácter político. Y por tanto, no querida por él. Y salió mal, porque estas bodas salen mal.
Bueno, salió mal y además es muy bonito que cuentes cuándo se la trajeron a doña Blanca, lo que ocurrió con el hermano de Pedro. Nos vas a contar esta historia y lo vamos a dejar aquí para continuarla dentro de 15 días.
Bueno, pues esta historia terminó mal porque don Pedro mandó a su hermanastro, don Fadrique, porque claro, un viaje en aquella época no era como ahora. Aquel viaje duró 7 meses. Y mandó, ¿a quién mejor que un hermanastro para que cuidara de su prometida? El problema se plantea, bueno, ese además se iba a casarse con ella por la dote que traía. Que eso era lo importante, la dote. Y se casaba con una mujer virgen. Pero por el camino, por las razones que se dieran, la chica no llegó virgen a la boda y ni tampoco traía la dote. Por lo cual, don Pedro no fue aquella boda de una manera muy, muy pacífica.
No, fue un negocio redondo.
Bueno, él también tampoco era manco, porque aquella boda al rey le duró 2 días y 1 noche. Es decir, a la noche siguiente ya la pasó con doña María de Padilla. O sea que le duró muy poquito.
¿Y el hermano? ¿Qué pasó con su hermano?
Bueno, el hermano terminó como terminan este tipo de circunstancias. Entonces, pues el hermano lo mató con sus propias manos. Es decir, que no le perdonó el descuido que tuvo con su prometida.
Entonces, doña Blanca, ¿dónde va?
Doña Blanca, claro, se ve despreciada. Ella y toda Francia, y hasta el Papa Inocencio VI, se sintieron menospreciados con aquel gesto del rey, de en lugar de irse con su mujer, se va con su amante casi en la noche de boda. Aquello de alguna manera era intolerable, ¿no? Lo miremos un poco como... Y, bueno, el rey se lo tomó a mal, porque decidió... él cogió y prácticamente repudió a su mujer legítima, doña Blanca, y se fue con María a Sevilla. Y allí establecieron pues su relación, que no era la única, porque me están diciendo que no tengo demasiado tiempo, no era la única. El rey, al mismo tiempo que tenía María de Padilla, también se casó y teniendo a
espera,
doña Blanca...
No corre. Si dentro de 15 días podemos seguir hablando de María de Padilla.
De doña Juana de Castro, sí. Que... Bueno, doña Juana de Castro, las hermanas Coronel... Es decir, este hombre, al mismo tiempo que gobernaba en el palacio, gobernaba en otro sitio. Y es un rey interesantísimo, porque es que lo estamos dejando aquí de una forma que a mí no me gusta demasiado. Fue un rey, en realidad, bastante progresista para su tiempo. Y, de hecho, a las cortes que iba a Valladolid, cuando conoce a María de Padilla, en realidad en aquellas cortes se tomaron decisiones políticas de una gran trascendencia y de un gran avance social. De eso también tendríamos que hablar un día, porque muchas veces se habla de este rey así muy de pasada y no queda bien parado, y creo que merece la pena estudiar un poquito mejor a Pedro I de Castilla.
Sí, seguiremos hablando porque además es muy interesante y María prácticamente nos la hemos dejado en el primer embarazo, que tuvo un montón.
Sí, tuvo 4 hijos con el rey, tuvo 4 hijos, los colocó a casi todos muy bien, los colocó a casi todos, algunas de las hijas, acabó en duquesa, una fue duquesa de York, otra se casó con otro duque de Lancaster, es decir que las hijas de María de Padilla no salieron mal paradas en esta historia. Y ella al final murió muy joven, murió a la edad de 27 años. Pero me estás diciendo que no puedo seguir, pues nada.
No puede seguir porque ya se nos va terminando el tiempo. Y a mí me gustaría oír esa música que nos tienes preparado.
Sí.
Se trata del agua marina, ¿no?
Por sí, Rubén. Sí, sí, sí. Si no, dilo tú.
Vale, vale. Agua Marina, por Rubén de Rositas. Un intérprete quizá poco conocido, pero realmente bueno. Editado por Manantial de Músicas, vamos a oír un poco esta canción. Vale, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Para dentro de 15 días podremos terminar de oír tu historia sobre María de Padilla y les emplazamos hasta dentro de 15 días a las 3:30.
Buenas tardes. Yo me quedo un poquito para el próximo día. Tengo que hablar de cómo le fue a María de Padilla con Pedro, porque esta historia es que yo de verdad le entiendo que es la historia de los amantes de Sevilla.